Información que le afecta en su COPE más cercana.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
20 minutos pasan de las 12 en esta jornada ya de jueves 14 de noviembre. Hoy es el Día Mundial de la Diabetes y se han organizado muchísimos actos. Ha salido un manifiesto esta mañana en el Colegio de Farmacéuticos y se va a instalar aquí una caseta al ladito de donde estamos ahora mismo hablándoles, en la Plaza Santo Domingo, para hacer pruebas relacionadas con la diabetes y también para dar información sobre esta enfermedad, sobre este problema. Al otro lado del teléfono, ahora en directo, tengo a la presidenta de la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes, Adirmu. Es Asunción Sáez, a la cual ya saludo. Señora Sáez, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Encantada de estar aquí, hablando con vosotros.
Y nosotros con usted, porque hoy es un día, bueno, especial, evidentemente, para las personas que padecen diabetes. Decía yo que ha salido esta mañana un manifiesto, ¿verdad? Cuéntenos cómo ha ido ese acto.
Sí, bueno, hemos hecho una rueda de prensa con, de alguna manera, con ese manifiesto que citas, con todas las reivindicaciones que hacemos desde nuestra asociación y desde todas las asociaciones de España en este Día Mundial de la Diabetes, para que no se olviden de nosotros, pero no solamente hoy, sino el resto del año, uh-huh. Y poder un poco darle voz a la diabetes.
Es una enfermedad que puede evidentemente prevenirse, sobre todo a través de análisis. Han instalado una caseta en Santo Domingo. ¿Qué se va a hacer en esa caseta? Cuéntenos.
Ahí se hacen tomas de glucosa y se hace sobre todo información, porque si algo tiene que tener la diabetes, es sobre todo la tipo 2, es que se puede prevenir. Entonces, con hábitos saludables, pero las personas no están muy enteradas de qué es la diabetes, ni cómo pueden hacerlo, ni si tienen que acudir a su médico, ni qué síntomas pueden tener, pues si se sienten de una manera o de otra, si eso puede significar que tienen diabetes. Entonces, nosotros aquí damos todo tipo de información. Además, les presentamos también nuestra asociación y nuestra Escuela de Diabetes Prudencio Rossi, que es gratuita para todos, todo el año, para que se acerquen también a vernos, a completar esa información. Y también cuando hacemos las tomas, pues si vemos que las personas que se hacen la muestra están fuera un poco de los parámetros normales, por supuesto, lo primero que le decimos es que tiene que acudir a su médico de familia para que le haga unos análisis complementarios y poder evitar, pues, que eso, que la tipo 2 es la eterna desconocida. Entonces, lo que pasa es que hay gente que está con ella, pues, 6, 7, 8 años sin saber que la tiene. Y simplemente cuando le da un tema cardiovascular, renal, o de una herida que no se le cura y un pie diabético, entonces es cuando se acercan al médico y entonces le dicen, madre mía, pero si usted seguramente es diabético desde hace 7 u 8 años.
Claro.
Y eso ya no va para atrás, uh-huh. Las complicaciones no van para atrás. Se puede ya tratar a partir de entonces la diabetes con medicación y luego con insulina, pero no va para atrás.
Yo le quería
entonces se trata de prevención y detección.
Yo le quería preguntar, no sé si tienen un registro de cuántas personas hay diabéticas aquí en la región de Murcia, más o menos.
Sí, en la región de Murcia estima que ya un 14% de la población es diabética. Diagnosticados estarán como un 7,89. Pues eso, unos 100, hoy estábamos con el consejero hace unos minutos y corroboraba nuestras cifras también, de que unos 100, de 107.000 a 110.000 están diagnosticados y que hay unos 60.000 sin diagnosticar.
Uh-huh. Madre
mía. Sería el más grave.
Como te he dicho,
silenciosa la 2.
Ese dato
me llama. La 1 es la infanto-juvenil.
Claro, digo que ese dato me llama la atención. El número de personas sin diagnosticar, señora Sáez, es lo preocupante, ¿verdad?
Sí. Pues sí. Sí, porque esas personas precisamente son las que luego van a tener esas complicaciones sin estar tratando su diabetes. Con lo cual, y esas complicaciones nunca van a ir para atrás. Ya tienes el problema para toda la vida.
No, claro.
Puedes luego paliar que te vaya aumentando, pero nada más. Entonces, sí, es muy grande. Por eso se le ha pedido ya al consejero y a toda, vamos, a todos los estamentos de sanidad, por las campañas, que hay que hacer campañas. La razón en que hay que hacer más campañas de prevención, más campañas de detección temprana por parte de la administración, abordajes tempranos, que permitan identificar a personas con riesgo elevado de desarrollar diabetes, prevenirla y retrasarla.
Yo casi ya como última cuestión...
El 10% de los diagnosticados pues podrían no desarrollar la complicación.
Yo decía que como última cuestión, señora Sáez, ¿hasta cuándo va a estar esa caseta y sobre todo la gente que se acerque se le va a hacer la prueba, lógicamente, para comprobar el nivel de glucosa?
Sí, yo te voy a decir porque tenemos más actos también. Entonces, hoy va a estar la caseta, el Día Mundial, pero luego por motivos de agenda y de cuestiones meteorológicas y de todo, nos hemos llevado la marcha al día 24. 24, vamos a estar ahí también en Santo Domingo, pero con una de salud ya mucho más extensa, con colegios profesionales, con todas nuestras carpas, y ahí vamos a hacer una marcha saludable por Trapería, Platería, el Malecón, volviendo por la Mota del Río otra vez a Santo Domingo, y ahí vamos a estar todo el día. También se van a hacer pruebas, por supuesto, pero se va a dar información porque tenemos nuestro stand psicológico también, y tenemos nuestro stand nutricionista, o sea que vamos a seguir en nuestro mes. De alguna manera, hoy es nuestro día grande, pero todo el mes vamos a estar dando información, formación, porque de verdad que la información al poder.
Eso,
o sea,
claro.
Es lo que mejor se puede hacer. Y también hemos presentado nosotros hoy nuestra camiseta de la marcha, que por favor, solo por inscribirse en nadirmu.org, ha tenido la deferencia el pintor Álvaro Peña, nos ha hecho una pintura que es la que va a llevar... la que lleva nuestras camisetas, se ha presentado hoy a la prensa, y unas litografías también, que bueno, la ha explicado perfecto, qué significa todo lo que, toda su cultura, y esa obra de arte va a pasear con nosotros el día 24.
Me parece que
es una preciosidad. Y hemos nombrado a nuestro padrino de honor, a FECOA, este año.
A FECOA,
por
muy bien.
Tener todas esas verduras, claro, a la Federación de Cooperativas Agrarias, por todas esas verduras y frutas saludables que durante más de 15 años llevan colaborando con nosotros y con toda la población murciana. Ya nuestra socia, también una socia fundadora, Mari Carmen Torreglosa, o sea que ha sido, bueno, hemos empezado bien. Vamos a ver y continuar dándole voz a la diabetes.
Pues Asunción Sáez, en este caso presidente de la Asociación Murciana para el Cuidado de la Diabetes, Adirmu, muchas gracias por estar con nosotros y evidentemente lo que siempre decimos, más vale prevenir que curar y que se acerquen a esa caseta que está justo aquí en la Plaza de Santo Domingo los oyentes de la COPE para hacerse esas pruebas. Muchas gracias en el Día Mundial de la Diabetes por estar en directo en COPE,
muchísimas
de verdad, gracias.
Muchísimas gracias, de verdad, por darle voz a la diabetes.
Es un placer. Un abrazo muy fuerte, gracias. Gracias. Bueno, nosotros ahora hacemos un pequeño alto en el camino y seguimos aquí en la mañana de la cadena COPE.
COPE Región de Murcia.
La radio más escuchada de la comunidad.
Descubre los vinos biodinámicos de Bodega Monastrell. Son vinos naturales, elaborados sin productos químicos, respetando el medio ambiente. Provienen de viñedos de altitud, donde las uvas se cultivan en terrenos elevados y condiciones especiales, con cepas viejas y uvas de calidad que capturan la esencia del terreno. Sumérgete en una experiencia única con los vinos de Bodega Monastrell. Monastrell, porque lo natural se lleva.
Alhama,
Cieza,
Jumilla,
Águilas,
Cartagena,
Lorca,
Santomeda,
Murcia,
Totana,
Yecla
y COPE Noroeste.
Somos Región de Murcia.
Bueno, pues tenemos que hablar del tiempo y ojo, porque Meteorología ha emitido un aviso de nivel amarillo por lluvia de 15 litros por metro cuadrado en una hora esta tarde en la zona del noroeste. Comenzará a las 3 de la tarde y finalizará el aviso en principio a las 9 de la noche con una probabilidad de entre el 40 y el 70% de lluvia. En cuanto a las temperaturas, en ligero ascenso se nota ese ascenso sobre todo en las máximas. Por ejemplo, ahora mismo en la ciudad de Murcia estamos ya rondando en torno a los 19-20 grados. En Yecla se van a alcanzar máximas de 17-16 en Caravaca de la Cruz, 22 grados de máxima en Cartagena. Y en cuanto a las mínimas, también han subido un pelín. 15 grados, por ejemplo, en la ciudad de Cartagena, 10 en Caravaca de la Cruz, también 10 grados en Yecla, son mínimas del altiplano, lógicamente, y 12 grados de mínima aquí en la ciudad de Murcia. En segundos, llegamos a las 12 y media y recuerde algo muy importante, que seguimos contándole todo lo que a usted le interesa en Herrera en COPE. Segundos pasan de las 12:30 y tenemos que hablar de superhéroes. Me lo van a permitir, porque tengo al otro lado del teléfono a una de esas personas ante la cual hay que quitarse el sombrero. A él y a los que le acompañan en esa labor que están desarrollando en las zonas de la catástrofe de Valencia. Porque están repartiendo juguetes entre los más pequeños, ya sea en colegios, en viviendas, en la zona de Algemesí. Hablo con Pepe Peñapareja. Lo primero es saludarle. Pepe, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, muy buenas.
Bueno, vosotros sois de Cieza y os habéis hecho populares porque además repartís esos juguetes disfrazados de superhéroes, ¿no?
Sí, de Spiderman, de Superman y del Capitán América.
¿Y tú cuál eres?
Yo soy Spiderman.
Spiderman, ¿no? Bueno, sí. ¿Cómo surgió la idea? Es decir, ¿cuándo dijiste tenemos que ir ahí a echar una mano y sobre todo a hacer que los niños tengan una sonrisa?
Pues a ver, yo me dirigí a Masanasa una semana antes y nada, estuve allí con familiares míos, con mi primo, con mi tío, con mi hermana y estuvimos allí por repartiendo comida, ayudando a limpiar casas, productos de limpieza y nada, pues allí una vez estando allí viendo las cosas en directo con tus propios ojos, pues veías a los niños pequeños en casa sin poder salir, que habían perdido todos los juguetes, no tenían nada para entretenerse. Y ya, pues cuando vine para Cieza, pues así de estas que estás pensando, dices, pues ¿y por qué no me he visto de superhéroe? Y la próxima vez que vaya, pues me centro en lo que es nada más en los niños, ni casa por casa, vestido de superhéroe, a darle juguetes y para que se entretengan, ya así fue la idea.
Pues me parece una idea magnífica. ¿Cuántos viajes habéis hecho ya a la zona de Valencia?
A ver, vamos una vez por semana. Más que nada porque tampoco nos podemos permitir estar allí todos los días. Estamos intentando ir una vez por semana.
¿Y vosotros compráis los juguetes o los habéis recogido de donaciones de gente que conocéis? ¿Cómo funciona un poco la mecánica cuando los lleváis?
Pues mira, yo cuando propuse esta idea, lo que hice fue mediante redes sociales, mediante Instagram, puse lo que iba a hacer y al final, pues la gente, pues la verdad, aquí en Cieza se volcó la gente y me habló muchísima gente. Y nada, y pues venían, me traían bolsas. De hecho, ya tuve que decir que no me trajeran más porque al final yo iba en un coche y no me cabía nada más. Y claro, como mi idea también era no dejarlo en ningún punto de recogida porque al final no sabemos quién se está llevando esos juguetes. Quería llevarlo casa por casa, como también me dirigí a algunos colegios de críos que están afectados. Y eso, y se volcó muchísima gente y eso que le tuve que decir, que pararan ya de traerme cosas porque no daba abasto. Más que nada porque no me cabían en el coche.
Madre mía, la solidaridad de la gente es lo positivo y lo hermoso de estas circunstancias.
Sí.
Te quería también comentar, bueno, vais disfrazados de superhéroe. ¿Qué os dicen los niños cuando os ven?
Pues nos ven cuando nos ven entrar con una saca llena de juguetes, pues imagínate. También he de decirte que tuve yo ahí una experiencia con una muchacha pequeña que me vio vestido de más y se asustó, se puso a llorar, no sé qué. Y yo, que yo soy bueno, que vengo con los juguetes, tal. Pero, al final, pero sí, unas se ponían a chillar y la saca buscando juguetes, por la ilusión de cualquier tío, digo yo, que te veían una saca llena de juguetes y te digan, toma, mete la mano y coge lo que quieras, que son tuyos, todos los que tú quieras.
Sí. Yo quería casi ya para finalizar, bueno, esa labor evidentemente la vais a seguir haciendo. No sé si tenéis pensado una fecha para dejar de ir o vais a ir yendo todas las semanas a partir de ahora.
A ver, como te he dicho, esto al final, aunque sea yo el que sale la foto y el que está haciendo ahora mismo la entrevista, es más que nada gracias a la gente. Entonces yo no puedo, por ejemplo, a mí yo creo que el lunes me iban a llamar de colegios que ya iban a empezar a abrir para que vaya. Pero claro, yo no me puedo permitir comprar juguetes para todos los críos. Lo volveré a poner por las redes sociales a ver si la gente se vuelve a volcar. Entonces podría ir, claro que iría. Pero claro, todo depende también de la gente que seguro que se va a volver a volcar cuando lo vuelva a poner. Y iré a varios colegios que van a empezar, según me dijo una directora, que a partir de la semana que viene ya en Algemesí van a abrir algunos centros y entonces, pues si puedo y me da la posibilidad, claro, que volveré ahí.
Y esta sí que es la última. ¿Qué os dicen los chavales? Aparte de la niña que me contaste que se puso a llorar al veros, la mayoría me figuro que abren los ojos y se quedan un poco así como alucinados.
Sí, sí, se quedan totalmente alucinados. Ya es algo que tampoco que estaba no estaba programado. Ellos me veían llegar y decían, uff. Ya ves, los críos lo único que hacen, ya una vez que entras con los juguetes, ya se centran en los juguetes. Ya a mí ya ni me miran. Ellos solo quieren coger juguetes, llevárselos y también decir que son muy solidarios porque a lo mejor te cogen dos o tres juguetes y tú le dices, coge más, que puedes coger más. No, no, que hay niños que también lo necesitan. Ellos mismos saben, son conscientes de lo que están pasando y son muy solidarios ellos mismos también.
Pues ha sido un placer hablar con Pepe Peña Pareja, uno de esos superhéroes. Me decías que eras el capitán, eras Superman, ¿no?
No, yo soy Spiderman.
Spiderman, con Spiderman. Sí. Bueno, pues sí. Con Spiderman hemos hablado ahora mismo aquí, cuando ya pasan 36 minutos de las 12. Y un abrazo a Superman y al Capitán América, a tus compañeros, que también se lo merecen. Un abrazo muy fuerte. Muchísimas gracias, Pepe. Hacemos un alto en el camino, amigos oyentes, y continuamos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia.
La niña empezó...
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El Ayuntamiento de Archena te invita al Congreso Internacional de Termalismo 2500 años de salud y bienestar. Los días 21 y 22 de noviembre en el Balneario de Archena. Nuestras aguas termales son una fuente de bienestar y salud. Descubre todos sus beneficios en un evento histórico que contará con grandes expertos internacionales en termalismo. Conferencia magistral inaugural a cargo del Dr. Pedro Guillén. Más información e inscripciones en archenasaludbienestar.com.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
Bueno, amigos oyentes, a primera hora, ha salido un tráiler con alimentos desde Murcia para los damnificados de la Dana en Valencia. Y tenemos a otro lado del teléfono al concejal, en este caso de Turismo, Comercio y Consumo del Ayuntamiento de Murcia, Jesús Pacheco. Lo primero, saludarle. Señor Pacheco, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenas. Pues hoy, digamos que especialmente contento por el gesto generoso que han tenido pues estos mayoristas de Mercamurcia a la hora de ser capaces de reunir pues tantos y tantos kilos de ayuda, de producto fresco, que tanta necesidad tienen ahora mismo nuestros hermanos de Valencia.
¿Qué llevaba ese camión? Habla de producto fresco, pero bueno, sobre todo, ¿qué cantidad de alimento y sobre todo qué tipo de alimento?
Sí, bueno, cantidad, hemos sido capaces de juntar 12.000 kilos, 12 toneladas. Nos pusimos un poco el reto de intentar conseguir una tonelada por cada uno de los siglos de historia de nuestra ciudad de Murcia. Bien sabéis que el año que viene celebramos ese 1200 aniversario, pues dijimos, a ver si somos capaces de llegar a esa tonelada por siglo. Y se ha conseguido. Gracias a esa generosidad, como digo, enorme de todos los asentadores, de todos los mayoristas que allí en Mercamurcia pues se concentran. ¿Qué productos son los que se han llevado? Pues los que ahora pueden hacer más falta. Ya no es cuestión de bocadillos ni de latas. Ahora lo que tocaba era llevar producto fresco, verduras, hortalizas, fruta de nuestra huerta, de la huerta de Europa, como es Murcia, a nuestros hermanos de allí de Valencia.
Casi ya como penúltima cuestión, ¿dónde va a llegar ese alimento? Me figuro que a un lugar para que sea bien direccionado, ¿no?, a la gente que más lo necesita.
Sí, sí, gracias a la red de Mercasa, que tiene esa red nacional, pues vamos a poder llevar desde las cámaras frigoríficas en las que se encuentra aquí el producto a las cámaras frigoríficas, porque hay que recordar que, como he dicho, es producto fresco, perecedero y necesita pues ese cuidado especial. Bueno, pues se va a llevar a Mercavalencia y desde Mercavalencia se va a distribuir a todos estos puntos donde lo van a hacer buen uso del mismo, donde lo van a necesitar. Y bueno, pues ya digo que estamos encantados. Además, no solamente va eso, sino han sido capaces de pues llevar también agua, de llevar pues más de 90 pares de botas, de agua, en fin, todas estas otras cosas que nos han ido solicitando que intentáramos enviarles. Bueno, pues todo ha salido de la generosidad de los murcianos y de sus empresas.
Y ya termino. Aparte de este maravilloso tráiler, digo, en cuanto a cantidad de alimentos que va a solucionar muchos problemas a nuestros vecinos de Valencia, se sigue en la ciudad de Murcia con muchas campañas de recogida de alimentos. No paramos, eso sí es importante.
Así es. Bueno, ya sabéis que tenemos una campaña ahora con una carrera solidaria que vamos a hacer este fin de semana y bueno, en cualquier caso no deja de estar abiertas las dos cuentas que hay, la campaña de Dona Dana, que tiene en marcha el Ayuntamiento, con Cáritas, con Cruz Roja y tantas iniciativas desde las juntas municipales, asociaciones de vecinos, desde múltiples colectivos que se están uniendo para echar una mano pues en esa enorme desgracia que están viviendo pues todos esos vecinos, esos pueblos vecinos y, como decía antes, hermanos nuestros, porque nuestra historia nos une y también, pues por desgracia, este tipo de sucesos también nos hermanan mucho, porque aquí en nuestra tierra también los hemos vivido.
Desde luego, menos mal que la Dana de hace un día o dos ha pasado más o menos de largo por nuestra querida región de Murcia. Jesús Pacheco, concejal de Turismo, Comercio y Consumo, muchas gracias y seguiremos, lógicamente, apoyando a nuestros vecinos valencianos, porque esto, como yo decía al principio, no va a ser cuestión de días ni de meses. Es posible que también tarde años en recuperarse la normalidad, entre comillas, de esa zona. Muchísimas gracias, ¿eh?
Muchísimas gracias a vosotros y ojalá entre todos seamos capaces de hacer que no sean años, que sea cuestión de meses esa vuelta a la normalidad de todos estos pueblos.
Pues ojalá sí, que sea exactamente poco tiempo, pero va a ser complicado. Ahora, si todos echamos una mano, amigos oyentes, yo creo que Valencia va a salir adelante enseguida, y la zona de Letur también, que no nos olvidamos tampoco de Castilla-La Mancha. Y lo que hacemos ahora es acercarnos hasta Lorca, porque vamos a hablar de una carrera solidaria en favor de la Asociación de Padres de Atención Temprana, APAT. Y quien seguro va a correr en esa carrera es nuestro querido José Ángel Ayala, cuéntanos.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pedro. Pues en Lorca tenemos que hablar de nuevo de solidaridad y lo tenemos que hacer unida al deporte, porque la pedanía de La Hoya coge este domingo la quinta edición de la carrera solidaria La Hoya Lorca Trail. Todo lo recaudado irá a beneficio de la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana. Será una prueba que va a incluir una carrera extrema de 26 kilómetros con desnivel positivo de 1.300 metros, una carrera promo de 15 kilómetros y 550 de desnivel y una carrera para cadetes, así como una ruta de senderismo, que es no competitiva, de 11 kilómetros con 400 metros de desnivel. También habrá diferentes pruebas para los más pequeños, con edades comprendidas entre los 11 y 14 años de edad, con una distancia de 5 kilómetros y un desnivel de 150 metros. Es una buena oportunidad para poner su granito de arena y ayudar a los más desfavorecidos y sobre todo a los que más lo necesitan, como es el caso de la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana. Escuchamos al concejal de Deportes, Juan Miguel Bayonas.
Cuyo propósito no es otro sino el de recaudar fondos para continuar colaborando con la atención, educación, tratamientos y apoyo para los niños y sus familias. Participar en esta carrera es un gesto importante, ya que cada inscripción contribuye de manera significativa a esta asociación que representa un verdadero ejemplo de voluntariado y cooperación. Yo animar a todos los lorquinos y lorquinas a participar en esta edición, quinta edición de la Hoya Trail. APAT tiene un club deportivo que no para, como todos sabéis, no es la única prueba que se desarrollan, también tenemos la Zarzadilla Trail y también la Peñarrubia Lorca Trail.
Es una prueba en la que además los mejores deportistas de toda la región de Murcia se dan cita aquí en la Sierra de La Hoya, en Lorca. Es uno de los momentos importantes también de lo que es la temporada, porque la prueba está incluida en la Liga Regional de Carreras por Montaña de la Federación Murciana del Montañismo. Escuchamos a Antonio López, que es el coordinador de la prueba y nos hablaba precisamente de cuáles son las categorías.
La primera es de 25 kilómetros con sobre 1.300 y pico metros de acumulado. Pasa por unos sitios, vamos, inimaginables, hay que ir para verlo, que se ve todo el Valle de Guadalencín. Una prueba técnica, corredora, tiene de todo. La segunda prueba, la otra modalidad es la sprint, costa 15 kilómetros y uno sale unos 600 metros, no llega a 600 metros acumulados porque ha habido que hacer unas modificaciones de tramo. Y es una prueba muy bonita. Todas las pruebas suben todas al santuario de la Virgen, a nuestro santuario Virgen de la Salud, suben a la cruz, al Parque de la Salud, llegada al pabellón de deportes de La Hoya, Esas son dos pruebas. La tercera prueba es la de cadetes, porque estamos fomentando lo que es los jóvenes, nuestros jóvenes empezando de atrás, nuestros pequeños. Entonces está la prueba de cadete, que son 10 kilómetros. Esa prueba salen 10 kilómetros y se harán sobre 350-400 metros de acumulado. Una prueba muy asequible para los chicos y sobre todo que disfruten y se animen. Y luego ya está la prueba estrella, casi más estrella que la grande que todas, son de nuestros pequeñines de todos, de alevines, infantiles, que cuesta de 4,5 kilómetros, un recorrido asequible para ellos, que van a disfrutar como nunca. Y la prueba de toda la gente que nos quiera acompañar y nos apoya, que no son tan corredores, no son tan eso, nuestra prueba senderista, más o menos acorde para todo el público.
Habrá jornada también de degustación de productos gastronómicos y, por supuesto, también hinchables para los más pequeños y diferentes actividades para que mientras los papás están disfrutando de la naturaleza y del deporte, que ellos también puedan estar entretenidos. Eva Guerrero es la presidenta de la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana y hablaba de la importancia de este tipo de pruebas que organizan año tras año y que suponen una importante calidad económica para sus arcas.
Pues bueno, una de las pruebas que hay puestas para hacer deporte y aquellas personas que son muy negadas para el deporte, pues bueno, es un día de convivencia en el que vamos a estar todos, habrá un arroz, como siempre, aquellos que nos conocen pues ya saben cómo nos lo montamos en APA, una rifa solidaria porque todo lo que recaudemos pues irá destinado ya a los niños desde 0 hasta 21 años porque tenemos que equipar pues el centro que estamos cogiendo para los niños de 0 a 6 años de atención temprana y hay que equiparlo pues con salas multisensoriales, gimnasio y todo lo que ellos necesitan para poder seguir teniendo los tratamientos e incluso el piso que tenemos cedido por el ayuntamiento para llevar la transición a la vida adulta pues también queda mucho por equipar, son muchas cosas las que necesitamos y necesitamos de fondos para poder llevar. Entonces animo a todo aquel que quiera apoyarnos.
Ahí estaban las declaraciones de la presidenta, una cantidad económica importante para todos ellos para poder continuar y para seguir adelante. Las inscripciones están abiertas y la bolsa del corredor, Pedro, incorpora avituallamiento líquido y sólido, comida al finalizar la prueba, además también habrá servicio de duchas, guardarropa, seguro deportivo, trofeos y premios. Por lo tanto, una prueba que nadie se puede perder, que los amantes a la naturaleza deben de disfrutar. Los mejores deportistas de la región de Murcia en esta categoría estarán presentes en Lorca este fin de semana y, por supuesto, todos los que quieran acompañar y poner su granito de arena a la Asociación de Padres y Madres de Atención Temprana.
Gracias, José Ángel Ayala. 48 minutos pasan ya de las 12. Un alto en el camino y seguimos en esta mañana.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
El deporte, el trabajo y nuestra rutina diaria nos provocan dolencias que podemos ayudarte a prevenir y recuperar. Centros Valverde, las mejores instalaciones, las más modernas tecnologías y los profesionales más experimentados al servicio de tu recuperación. En Avenida Juan Carlos I, edificio JC1. Centros Valverde, lo que te falta incorporar en tu vida para mantener tu cuerpo saludable.
¿Tienes una enfermedad crónica que necesita fisioterapia? ¿Tienes un hijo con una enfermedad grave que necesita fisioterapia? ¿Tu abuelo está en una residencia y necesita fisioterapia? No hay suficientes fisioterapeutas en el sistema público que puedan cubrir esta necesidad. ¿Y tú? ¿Podrías pagar uno privado?
Ilustre Colegio de Fisioterapeutas de la Región de Murcia. Más fisioterapia, más salud.
Herrera en COPE.
Más Murcia.
Estar informado.
En un minuto llegamos al tramo de la 1 menos 10. Les tengo que dar una noticia importante. Crean en la región de Murcia la granja sin olores y sin gases de efecto invernadero. El programa piloto de Asaja Murcia ha recibido un premio internacional de World Finance por la lucha por la descarbonización del sector primario. Y es que ya saben que la emisión de gases de efecto invernadero es una de las grandes batallas de los últimos lustros por parte fundamentalmente de todos los países del mundo. Una magnífica iniciativa, en este caso de Asaja, y además que coloca a la región de Murcia como puntera en este tipo de granjas, como digo, sin olores y también sin ningún tipo de gas con ese efecto. En segundos, llegamos a la 1 menos 10, estamos aquí en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Y los próximos minutos vamos a hablar de artesanía, porque esta tarde a las 7:15 se entregan los premios regionales de artesanía, en un acto que va a estar presidido por la consejera de Empresa, Empleo y Economía Social, Marisa López Aragón. Pero yo tengo ahora al otro lado del teléfono al director general de Impulso al Comercio, que en este caso, y oficios artesanales, que en este caso es el señor Rafael Gómez, al cual ya saludo. Señor Gómez, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Hola Pedro, ¿qué tal? Muy buenos días. Lo primero, permíteme una pequeña matización. La gala es a las 8, no es a las 7:15, ¿vale? Que ha habido ahí una confusión también con los horarios.
Pues a las 8, es importante decirlo, porque lo primero que le quiero preguntar, es una gala abierta, se va a celebrar en el Centro Regional de Artesanía. ¿Puede acudir cualquier persona o es por invitación?
Claro, bueno, es por invitación, porque como sabéis el aforo es el limitado y bueno, queremos también darle protagonismo a los propios artesanos, a los premiados, a los que han sido finalistas en esta convocatoria, en esta edición.
No queremos desvelar evidentemente esos premios porque se van a desvelar en la propia gala, pero sí creo que hay uno que ya se conoce, el institucional, ¿no?
Sí, evidentemente, dentro de las diferentes categorías hay una que estaba destinada a entidades públicas y en esta ocasión el jurado ha considerado que es merecedor del premio el Ayuntamiento de Caravaca, en este año en el que se encuentra pues en su año jubilar, y especialmente por esa promoción que hacen del enjaezamiento de los caballos del vino, con esos bordados que son pues tan significativos y que son tan llamativos.
A la hora de hablar de este tipo de premios, yo creo que son incentivos para un sector tan importante aquí en la región como es el de la artesanía, ¿no? Esto hace que el artesano se sienta reconocido.
Claro, es lo que se busca de alguna manera, pues poner en valor la artesanía, los buenos artesanos, el trabajo que vienen haciendo generación tras generación y al mismo tiempo pues que un reconocimiento, ¿no? Un reconocimiento en esta ocasión, por un lado, del trabajo que vienen desempeñando, como digo, que pasa para estos hijos, pero también se trata también de ponerlo en relación con las nuevas tendencias, con la innovación y con el diseño, y en ese sentido pues hay muy buenos productos y muy buenos artesanos en nuestra comunidad autónoma.
No desvelamos los premios, pero sí que querría yo que el oyente supiera las categorías, a quién se entregan estos premios.
Mira, pues en una, por así decirlo, está el Premio Regional de Artesanía, que sería, por así decirlo, el más significativo de todo, en el que se trata pues de premiar pues una trayectoria artesanal. Otra de las categorías es el Premio Producto Artesano, lo que trata es de premiar el producto específico en materia de artesanía que se ha hecho a lo largo de este año. Una tercera que es de emprendimiento artesano. Entidades privadas y entidades públicas, como hemos comentado, el Ayuntamiento de Caravaca. Hay una sección específica, como puede ser de otra manera, del Belén, algo tan tradicional y tan artesano en nuestra comunidad autónoma como este Belén, tiene su propia categoría de premio. Y algo que está también en apogeo en los últimos años es todo lo que tiene que ver con la artesanía en materia de alimentación y tiene su propia categoría en estos premios, ¿no? Y por último, el de la categoría nuevos talentos, ¿no? Que la mayoría pues son nuevos artesanos y artesanos en muchas ocasiones que se encuentran en estos momentos pues en la escuela de diseño o en otro ciclo formativo y que han presentado pues diferentes piezas.
Pues aprovecho el tema de la categoría de Belén para animar a la gente, lógicamente, aquí en Murcia, que compre artesanía. Eso es muy importante, señor Gómez, porque es siempre algo que está hecho primero a mano, segundo con cariño y tercero con una calidad enorme.
Claro, efectivamente. No, además, como decimos, pues es una tradición que viene generación tras generación. Son muy reconocidos el trabajo belenístico que se hace en toda la región de Murcia, ¿no? Y como bien dicen, no al ser una pieza artesana es una pieza única y exclusiva, ¿no? Y eso es un valor, es un valor incalculable.
Y termino, siempre que hablo con usted están estos grandes retos, todo el tema del relevo generacional, las nuevas tecnologías que también se usan en la artesanía. Me consta que desde su dirección general y desde la consejería en general se apuesta y se ayuda con proyectos a estos artesanos para incluso, bueno, pues ponerse un poco al día, si se me permite la frase.
Sí, efectivamente, hay diversas líneas de actuación por parte de esta dirección general, tanto a los propios artesanos de manera individual como también a las propias asociaciones artesanales, ¿no? Que hay muchas y muy buenas que se encargan también de realizar actuaciones de promoción, de actualización y de incorporarse pues también a las nuevas tecnologías y a las nuevas tendencias, ¿no? Pero bueno, además hay que decir que este es un sector que es muy vivo, ¿no? Y que ellos mismos tienen la iniciativa de ponerse a día, buscar recursos y ofrecer sus diferentes productos a través de las diferentes plataformas.
Pues ahí queda, evidentemente. Recordamos, 8 de la tarde, Centro Regional de Artesanía, aquí en Murcia, esa gala de entrega de los premios regionales de artesanía. Hemos tenido al director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez. Muchísimas gracias por estar en COPE.
Nada, muchas gracias a vosotros.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar. Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar. Materiales para crear.
¿Problemas con las bajantes en tu comunidad? ¿Pérdida de agua, roturas o mal olor?
Llama a Desatec.
En Desatec lo solucionamos sin necesidad de obras ni molestias. Deje la reparación de su bajante a los profesionales más especializados del sector. Desatec, y con 10 años de garantía. Desatec es la solución al problema de las bajantes.
Visita desatec.es o llama al 968 21 3504. 968 21 3504.
Hace poco tuve filtraciones en el techo de mi terraza y no sabía cómo solucionarlo. Llamé a Impimur y fue mi salvación.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Un pájaro de la era de los dinosaurios revela las raíces de la inteligencia aviar. Esta nueva especie, hallada en Brasil, se alza como la piedra roseta de la evolución del cráneo y el cerebro de las aves. Vivió hace 80 millones de años y sus restos fósiles están extraordinariamente bien conservados. Algunas aves, como los cuervos, son conocidos por su inteligencia para resolver problemas. El modo en el que evolucionaron sus cerebros para tener este tipo de capacidades esconde numerosas incógnitas. El descubrimiento reciente de un fósil único de su tipo, denominado Navaornis estiae, podría transformar nuestra comprensión sobre el origen de la inteligencia de esas aves modernas. Se trata de una especie fósil que conserva el cráneo completo, hallado en un yacimiento de la localidad de Presidente Prudente en el estado de Sao Paulo, en Brasil. Su descripción ya se ha publicado hoy en una prestigiosa revista.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
...58 minutos pasan de las 12... y les voy a dar una noticia antes de llegar a la una. Y es que 4 personas de un mismo clan familiar, una de ellas menor de edad, han sido detenidas tras hallar en el interior de su vivienda numerosas dosis de sustancias estupefacientes y armas prohibidas, en concreto hashish, coca y también maría. Y han hallado una katana japonesa y varias pistolas. Como decimos, todo eso ha sido hallado en una vivienda y evidentemente, bueno, pues han tenido que ser detenidos, lógicamente. También se ha hallado joyas, relojes, 17 teléfonos móviles robados, etcétera, etcétera, etcétera. Ha sido una operación llevada a cabo por la Guardia Civil en el interior de un garito en la zona de Torre Pacheco. Como decimos, 4 miembros formaban parte de este entramado delictivo. Y uno de ellos, para colmo, es menor de edad. Bueno, pues enhorabuena a la Guardia Civil, lógicamente, como siempre decimos, por este tipo de operaciones. Llegamos a la una, ya saben que está usted escuchando Herrera en COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Es la una, las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
El cargo de comisaria y vicepresidenta europea de Teresa Rivera está en el aire. Blowing in the wind, que diría Bob Dylan. Y si es honesta consigo misma, Rivera a esta hora estará lamentándose de haber engañado a los votantes cuando les pidió el voto como cabeza de cartel socialista a las europeas y renunció después a tomar posesión de su escaño. Se quedó aquí, de vicepresidenta y ministra en el gobierno de Sánchez, pero tenía ya la ambición puesta en Europa, en el puesto que tanto deseaba y que Pedro le había prometido. Por eso, cuando llegó la riada, su cabeza no estaba ni en Bruselas ni en el barranco del Pollo, estaba en Bavia. Otros políticos europeos fueron más responsables, como por ejemplo Kaya Kallas, que dimitió ya en el mes de julio de su puesto, que era nada menos que el de primera ministra de Estonia. Dimitió para preparar su próximo nombramiento como jefa de la política exterior europea. Pero Rivera intentó nadar y guardar la ropa, si se permite esta metáfora en tiempos de danas catastróficas y desatendidas. Y ahora Rivera sufre las consecuencias de su negligencia. El sanchismo, el político y el mediático, anda muy enfadado con Feijóo. Muy enfadado porque Feijóo ha obtenido el potente respaldo del Partido Popular Europeo, que ha vetado a la candidata socialista si no cumple dos duras condiciones. No será nombrada si no da explicaciones en el Congreso y si no se compromete a dimitir automáticamente si la imputan por no avisar a tiempo de la crecida letal del cauce que estaba bajo su competencia y por no haberlo limpiado y drenado cuando se lo pidieron. Son condiciones humillantes, la verdad, y complican mucho un nombramiento que ya, aunque finalmente salga adelante, socava de partida el crédito de Rivera en el gobierno de Ursula von der Leyen. El sanchismo, como te digo, ha puesto el grito en el cielo de Europa entera. ¿Cómo se atreve Feijóo a condicionar las negociaciones comunitarias con la gresca doméstica? Se olvidan de que Pedro Sánchez, cuando era jefe de la oposición, ordenó votar en contra del popular Arias Cañete en su día, por razones también de política nacional. Y se olvidan de que premiar con un jugoso sillón europeo a una mala gestora de la peor tragedia española del siglo XXI es la clase de sordera que alimenta el antieuropeísmo de la gente. Pero además de la dana hay otros elementos y corrientes de fondo que debilitan la candidatura de Rivera. En Estados Unidos, como sabes, acaba de arrasar Donald Trump y Alemania tiene elecciones en febrero. Unas elecciones que, según las encuestas, va a ganar la marca del PP alemán. Con lo que el gobierno español se convertiría en una solitaria excepción de escora a la izquierda en el mapa de las democracias europeas. Spain is different, de momento. Y es diferente gracias a los votos de Puigdemont, ¿eh? Pero el signo de los tiempos se mueve hacia la derecha. Y en buena medida por culpa de la hipocresía, del sectarismo y de la arrogancia de los progresistas, que han perdido el pulso de la calle. Hablando de pulsos, yo no sé si Feijóo ganará este pulso a Pedro Sánchez si Sánchez se empeña en seguir proponiendo a Rivera en vez de un perfil menos controvertido, como el de Luis Planas, que saldría inmediatamente. La comisión se formará de un modo u otro, ¿eh? Menos lobos y menos apocalipsis y menos pedir las sales, que la comisión se acabará formando. Lo que sí sé es que el rey de las jugadas maestras, el maestro de las puñaladas traperas, no tiene derecho a quejarse ahora de que ese Feijóo del que tanto se ha mofado y al que tanto ha ninguneado, le pague ahora con la misma moneda.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Y contamos que un narcotraficante ha muerto y dos guardias civiles han resultado heridos tras chocar una narcolancha y una patrullera en Sanlúcar de Barrameda, en Cádiz. Una colisión que se produjo en la desembocadura del Guadalquivir durante los trabajos de control de tráfico de drogas. Alberto González Amador, novio de Isabel Díaz Ayuso, ha demandado ante el Supremo a la vicepresidenta y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, por intromisión ilegítima en su derecho al honor. Le reclama además 40.000 euros. La demanda se debe a las declaraciones que Montero realizó desde desvelando la investigación fiscal abierta contra él. Y la Organización Mundial de la Salud ha elegido a la ministra de Sanidad, Mónica García, como representante de Europa en su órgano de gobernanza. Estará en el cargo hasta el año 2028 y asegura que desde allí impulsará la atención primaria y la importancia del cambio climático para la salud. Contamos que este mediodía se ha clausurado en Roma la fase diocesana de la causa de beatificación del padre Pedro Arrupe, prepósito general de la Compañía de Jesús entre 1965 y 1983. Superviviente de la bomba atómica de Hiroshima, donde era responsable de formación, el padre Arrupe definió en los años del posconcilio los nuevos retos de la Compañía de Jesús al servicio de la fe y la promoción de la justicia, especialmente con los refugiados. Y el cardenal arzobispo de Madrid, José Cobo, y el obispo electo de San Feliu de Llobregat, el dominico Xavier Gómez, han presentado hoy al Papa la exhortación pastoral Comunidades Acogedoras y Misioneras, la hoja de ruta para la pastoral migratoria de la Iglesia Española. También la iniciativa Hospitalidad Atlántica, con la que 10 países y 26 diócesis de Europa y África coordinan el tránsito y acogida de migrantes.
Y en los deportes se presenta el primer candidato a la presidencia de la Federación Española de Fútbol, José Luis Corrochano. Buenas tardes.
Buenas tardes, Bustos. Juanma Morales, madrileño, ajeno al mundo del fútbol, ha presentado esta mañana su propuesta de candidatura a la presidencia de la Federación Española de Fútbol para unas elecciones que van a ser el día 16 de diciembre, Carlos Ganga.
Es el primero, como decía Bustos, Juanma Morales, 57 años, viene del mundo empresarial con ganas de cambiar la imagen y la gestión de la federación y de que se hable de fútbol y no de escándalos, con el Mundial 2030 como eje, con un equipo formado por profesionales del fútbol como David Silva. Tiene claro que Luis de la Fuente sería su seleccionador y quiere que la Supercopa se juegue en España y no en Arabia, pero ahora Juanma Morales se centra en conseguir los avales necesarios para poder presentarse a las elecciones del próximo 16 de diciembre.
La selección española viaja hoy a Copenhague a las 4 de la tarde para jugar mañana contra Dinamarca. Morata se ha entrenado con el grupo y Fabián, que no se ha entrenado con el resto de compañeros, estará disponible.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
7 minutos pasan de la una, hablamos de los vecinos de Barriomar, que, bueno, pues anuncian concentración mañana en la ciudad de Murcia, porque protestan por los daños en sus viviendas, por las obras del soterramiento, y como decimos, pues van a llevar a cabo esas protestas, porque evidentemente, bueno, son vecinos expropiados por Adif en su momento, y como digo, que han perdido ya la paciencia. Precisamente nuestro compañero Javier Herraiz ha hablado con algunos de ellos. Javier, cuéntanos.
Pues efectivamente, Pedro, nos vamos a ir hasta Barriomar porque la situación de los afectados por el soterramiento, pues vamos a decir que casi está llegando a un límite. La paciencia tiene un límite y parece que se ha llegado para estos vecinos afectados por el soterramiento de las vías del tren. Recordamos que después de 3 años fuera de sus viviendas, les toca en principio regresar a finales de este mes y todavía, a estas alturas, estamos a 14 de noviembre, no saben si Adif, es decir, la encargada del proyecto, se va a hacer cargo de seguir pagando los alquileres a aquellos residentes a los que les sea imposible volver por los múltiples desperfectos. Y de eso vamos a hablar ahora con Susana, una de las vecinas afectadas. Susana, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Hola, buenos días.
Hemos conocido tiempos mejores, me imagino, ¿no?
Por supuesto.
¿Y cómo está? Cuéntanos un poquito cómo está la situación a fecha de hoy. Lo que decíamos es correcto, en principio hay una fecha estimada, pero los problemas son múltiples, ¿no?
Sí, el problema es que a día de hoy nadie se ha puesto en contacto con nosotros. El día 31 se supone que debemos de acceder ya a la vivienda. Las viviendas están inaccesibles, o sea, inaccesibles, tienen rotura de estructura, casas que están cerradas 3 años... Uf, fatal, o sea, es imposible acceder a la vivienda en el momento que nos den la llave. En la gente nos tiene que garantizar.
Claro, claro. El problema es que han estado tanto tiempo vacías que se han creado desperfectos. ¿Qué es lo que ha pasado durante este tiempo de todo, no?
Pues desde humedades, lo peor, lo que yo más miedo tengo, le tenemos, es que las estructuras, por ejemplo, mi casa ha cedido. Mi casa, lo que es la puerta de la cocina, choca con la parte de arriba, tiene problemas estructurales. Incluso las ventanas le pueden meter los dedos. ¿Por qué no cierran?
Claro.
Las ventanas de aluminio ha cedido. Se ha roto el suelo, algunos suelos han cedido. Hay casas que se han tenido que apuntalar. Porque eso es lo que más nos preocupa, porque lo que son los efectos visuales, pues eso se puede solucionar. Además, lo estético se soluciona.
Sí.
Pero claro, lo que nosotros tenemos es la gravedad. Mira, a día de hoy nadie se ha puesto con nosotros en contacto. No sabemos nada.
Además, sabéis, además podéis constatar que se han producido varios robos en esas viviendas.
Varios. Yo creo que han sido todas, casi todas. Uh-huh. Varios no, muchísimas. La mía un poquito más difícil porque mi casa es mucho más difícil de entrar, pero yo te puedo decir que han sido muchísimas. El último robo lo sufrimos nosotros en casa de mi suegra el viernes. Accedieron por el techo.
Y a partir de ahora, claro, en esta situación, en principio vosotros se mantiene la fecha de que a finales de mes tendríais que volver a las casas.
Sí, 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 exactamente. A nosotros no se nos ha comunicado lo contrario.
Y así
es imposible.
Y según están las cosas, imposible no en una, sino en todas.
No, yo creo que en casi todas. Bueno, hay algunas que están mejor que otras, evidentemente. Hay gente que no tiene ni saneamiento para entrar. O sea que, fíjate tú, la gravedad del asunto.
¿Y cuántos nos recuerdas, Susana, cuántos vecinos afectados en esta situación?
182 viviendas. Uh-huh.
182 que tuvisteis que salir por las obras del soterramiento.
Sí, exactamente.
Y lo más probable es que ahora, claro, si nadie se ha puesto en contacto con vosotros, ¿para vosotros qué sería lo razonable? ¿Que hubiera una prórroga y que se solucionaran los desperfectos? No sé, que...
Claro. Nosotros lo que queremos es que se haga una prórroga, se pueda, nos garanticen la entrada a la vivienda, porque no nos fiamos, porque evidentemente yo he visitado con el arquitecto mi casa no está para entrar. No ya visualmente, es que yo no me fío hasta que una persona me garantice de que la estructura está perfecta. Ese es el miedo que tenemos, pero nadie se ha puesto en contacto con nosotros, nadie. Entonces nosotros queremos una prórroga que por lo menos entremos a nuestra casa dignamente, como la dejamos.
Y tanto tú, Susana, como el resto de afectados, ¿ahora mismo dónde vivís? ¿Cuál es vuestro día a día?
Pues yo vivo en otra vivienda, pero normalmente todos estamos de alquiler, todos.
Uh-huh. Lo que pasa es que queréis volver a vuestra casa, claro.
Claro, normal, claro. El problema es que tú, el alquiler que te han dado es para subsistir mientras que dura el soterramiento. El problema es que al mes que viene tú le tienes que comunicar a la dueña de la casa si te vas o te quedas.
Claro.
Y claro, no nos han comunicado nada. Y las casas no están para acceder. Estamos hablando de gente que tiene una media de... El más jovencito, yo creo que soy yo la más jovencita. Son 70, 80 y tantos años.
Claro. Claro, claro. Y las condiciones tienen que ser pues las óptimas, no se
sí,
puede volver.
Como las dejaron, tenían su casa tienda, pues las tienes que conseguir igual que las dejaron. No queremos ni más ni menos que lo que dejamos.
Sí, lo que llama la atención es que nadie se haya puesto en contacto con vosotros ni os han dado ninguna aplicación.
No sabemos nada, no tenemos ni idea.
Bueno,
De hecho, te puedo decir que nosotros cuando nos enteramos que habían robado fue porque accedimos a la vivienda con una orden para coger una cosa que es una documentación. Y esa documentación, cuando entramos, nos encontramos con el panorama. No se habían enterado ni los trabajadores de ahí, que habían entrado a robar. Nos encontramos con el panorama cuando entramos.
Bueno, pues habrá que esperar alguna solución. De momento lo que se habéis decidido, por lo menos, es que esto se oiga. De hecho, por eso te estamos llamando. Y mañana os vais a concentrar, creo, a las 5 de la tarde ahí en el barrio, ¿no?
Sí, en el edificio volante. Nos vamos a concentrar a ver si la gente nos apoya, porque nosotros es verdad que en un principio no parecemos que era una idea buena el soterramiento,
sí.
Porque era una cosa que era buena para la ciudad de Murcia, pero claro...
No a cualquier precio, claro.
No, exactamente. Y menos con gente que estamos hablando, que gente súper mayor.
Claro. Y la gente mayor, bueno, tú eres de las más jóvenes, pero la gente mayor, ¿qué dice? Que todavía,
pues nada, teníamos un grupo de WhatsApp, incluso la hemos tenido que salir y meterse los hijos.
Claro.
Porque no lo entendían.
No.
Ellos no lo entendían.
Es difícil entender. No. Bueno, pues ahí está. De momento esa concentración mañana de la que nos hacemos eco ya desde hoy a las 5 de la tarde en el edificio volante. Bueno, es ese edificio circular, ¿no? Es inconfundible,
sí,
¿no?
Sí, El que está en el rollo,
efectivamente. Susana, es el testimonio de una de las 180 aproximadamente afectados esta situación en Barrio Mar. Que tengáis mucha suerte y que se solucione lo antes posible. De verdad.
Venga, gracias a vosotros.
Venga, saludos. Hasta luego, Susana.
Escuchas COPE en Internet. TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
sigo buscando sin cesar. Quizás mañana o pasado, no lo sé, sin saber cómo ni por qué te veré de nuevo.
Qué bien suena Kibla, caminando es este tema. Vamos a poder escucharles porque forman parte de esa maravilla, maravilla de programa Murcia en la Vitrina. Y es que este próximo sábado, de 12 del mediodía a 9 de la noche, va a haber muchísima música y muchísima cultura en los escaparates y tiendas de la ciudad de Murcia. Va a haber actuaciones en directo, como por ejemplo la de Kibla. Y tenemos al otro lado del teléfono a su voz y a una de sus guitarras, a Michel, al cual ya saludo. Michel, ¿qué tal estamos? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien.
Cuéntanos cuándo nació Kibla y cuántos sois, cuántos miembros sois.
Miembros, actualmente estamos 4, pero en Kibla ha pasado multitud de personas porque ya es una formación que se inició hace muchísimos años y hemos continuado a lo largo del tiempo y ahora pues somos los 4 componentes actuales.
¿Qué sois?
Pues está Miguel Ángel Conesa, el bajo y los coros, Juan Palma, que también hace coros y la batería principalmente, y Juan Antonio Iniesta, que toca el piano y los teclados. Y bueno, yo estoy a la voz y guitarras. Pero ya tiene un largo recorrido. Han estado otros componentes, sobre todo del 93 y de los 80 también. Pues Álvaro Ramos, ha habido más componentes, pero bueno, ahora continuamos nosotros 4.
¿Y cómo fue el entrar en Murcia en la Vitrina? ¿Os contactó el ayuntamiento? Porque me parece que es un escaparate para daros a conocer más todavía, ¿no? Cuando pasa la gente y se queda allí oyéndoos el próximo sábado, eso también es imagen, evidentemente.
Sí, es una iniciativa, yo diría, preciosa, muy interesante, y que además se puede ver la disposición de los artistas de Murcia en general, cómo ha movilizado, está movilizando casi a, entre pitos y flautas, a más de 100 músicos, ¿no? 30 formaciones de distintos ámbitos de la música y del arte. Nosotros llevamos por la convocatoria que hicieron por internet. Lo vimos, lanzamos nuestra propuesta por su canal de internet, de su página web, de la Cámara de Comercio. Y ellos ya, pues, con sus criterios fueron seleccionando a nosotros y a otras bandas, ¿no?
También te quería yo comentar, ¿qué vais a tocar? Porque, claro, me figuro que dentro de la tienda no se puede hacer un concierto como es habitual, sino que será un poquito más corto, un acústico, ¿no?
Sí, vamos a intentar respetar un poco nuestra idiosincrasia más eléctrica, pero sí vamos a reducir los elementos de la batería. Ya sabes que las baterías pues meten mucho ruido, mucho follón, pues vamos a quitar algún elemento, algún timbal y algún plato, ¿no?, que es lo que más resuena, pero sí vamos a tocar, no vamos a intentar ser eléctricos, porque es una banda de pop, rock. Sí, tienen algunas, hace años hacíamos acústicos y esas cosas, pero no teníamos, en este caso, teníamos ganas de hacerlo como suena en el Spotify, ¿no?, como sonamos en disco, y más o menos va a ser eso lo que la gente va a escuchar, aunque bueno, reducido un poco, claro, de volumen.
Y yo lo que te quería también preguntar, claro, ¿dónde vais a estar y a qué hora? Para que la gente os pueda ver dentro de lo que va a ocurrir el sábado en Murcia, en la Vitrina, ¿en qué tienda vais a estar?
Vamos a estar en Sucalerred, Manfredi, cerca de Teatro Romea, pues donde estaba el antiguo Yerbero, ya para los que llevamos años en el mundo, pues ahí en esa localización, a partir de las 6, si todo va bien.
¿Qué tipo de música hacéis? La gente ha escuchado al principio este tema de Kibla, es un pop, ¿verdad? Un pop fresco.
Sí, es un pop sin pretensiones, un pop influenciado tal vez por el Britpop un poco y por bandas ochenteras españolas en castellano, que puede venir a lo mejor incluso de bandas antiguas clásicas de los 60, los Sires, los Puntos de los 70 o bandas españolas como La Granja o el pop español, simplemente, no sé. Es que nos gusta, te digo, que nos influenciamos de Loquillo, Troida, Los Secretos, no sé, muchas bandas del pop español y eso, un poquito pop, British pop de este, de tipo Beatles, Britpop del inicio de los Beatles.
Casi nada, Los Puntos. Uno que tiene ya su edad se crió yendo a Los Puntos y a Pepe Grano de Oro, qué gran voz, por Dios.
Claro, son son bandas fundamentales, ¿no? Pilares fundamentales de la música española, pero que bueno, que también, no sé, el dúo dinámico en los coros se pueden observar, se puede, no sé, Juan Pardo, yo qué sé, hay muchas influencias. Al principio nos veían más como un grupo de música de los 80, o que seamos una música ochentera, de Nueva Olera, ¿no? Algo así. Pero bueno, nosotros ahora nos estamos un poco inclinando algo más tipo Los Flechazos o Cooper, ¿no? El tipo ya lo que es el Britpop, pero bueno, tampoco, porque también luego salimos con canciones que tienen ese rollo más eso, un pop sencillo. Incluso hay alguna canción, no sé si ahora pondrás alguna otra, que tiene a lo mejor un punto un poco punk americano de los 90 o que tiene otro, ¿no? Pues tipo Green Day, a lo mejor más americano. O sea, que tampoco nos ceñimos solo a eso, pero sí, sería algo Britpop o pop.
Pues luego pondremos a Casi Ya, Pensar, que es una canción que a mí me encanta. Yo lo que quería es recordar, después de estar en Murcia en la vitrina, que se va a celebrar este sábado de 12 del mediodía a 9 de la noche en todos los escaparates o la mayoría de tiendas también de la ciudad de Murcia, ¿dónde va a estar Kibla?
Después de este concierto, Kibla pues sigue generando canciones para el Spotify. Estamos preparando nuevos temas, grabándolos, y esperamos hacer la apertura de la Puerta Falsa pues sobre mayo, por ahí. Ya realizar un concierto también para homenajear o celebrar los 31 años o no sé, o que lleva la formación funcionando. Y esa va a ser la próxima, en nuestras redes lo podrán seguir, podrán ver, ¿no?, el próximo concierto. Y así, ese es lo que tenemos ahora puesto a medio plazo, ¿no? Grabar, seguir grabando y componiendo y ese concierto.
Pues, Michel, un abrazo a todos los componentes de Kibla y recordamos, ¿dónde vamos a poder escucharos este sábado en Murcia, en la vitrina? Cuéntanos, ¿dónde vais a estar?
Este sábado vamos a estar en Manfredi, aquí en Sucalerrec, calle Manfredi, en la tienda de Sucalerrec, es una tienda de moda y complementos, que nos ha recibido con mucho cariño su Verónica, que es quien la rige, quien la lleva, y esperamos hacer ahí, estar a la altura, ¿no?, de lo que se espera, de las expectativas de lo que está generando la Cámara de Comercio con toda la infraestructura que ha montado. Y nada, y esperamos a todos nuestros amigos y la gente que pase por allí, que nada, que sigan todo el programa, que vean la mayor cantidad de grupos que puedan, ¿no?
Claro que sí, hombre, que se pasen por Murcia de 12 a 9, Murcia en la vitrina. Michel, voz y guitarra de Kibla, gracias por estar con nosotros y ahora dejamos a los oyentes con Pensar, pedazo de tema, muchas gracias.
Gracias.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Con esta sintonía, amigos oyentes, nos acercamos hasta la Universidad Católica de Murcia, como todos los jueves. Y hoy además para hablar de un tema importante, porque la movilidad y el transporte nos afecta a todos. Tenemos al otro lado del teléfono a Roberto Liñán, director de esta Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia, de la UCAM. Lo primero, saludarle. Señor Liñán, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
Muy buenos días, ¿qué tal?
La primera pregunta, ¿cuándo nace esta cátedra y con qué objetivo nace?
Bueno, la cátedra surgió a partir del grupo de investigación que tengo la suerte de dirigir, y la cátedra, pues desde hace ya más de 6 años, Estamos trabajando en colaboración con las concesionarias de transporte público de Tranvía de Murcia y Transporte de Murcia, y el objetivo desde el primer día era uno, era poder colaborar y poder fomentar modos de transporte sostenibles pues dentro de nuestro área metropolitana.
Creo que ya están finalizando el modelo de transporte de ese área, ¿no? ¿En qué consiste? ¿Cómo se diseña o se va a diseñar ese modelo?
Bueno, el modelo de transporte es complejo. Sí que llevamos bastantes meses nosotros trabajando y al final, dentro de lo que nosotros intentamos, ¿no? Con nuestro modelo, sobre todo poder obtener esa información cuantitativa de todos los sistemas de transporte y sobre todo evaluar las diferentes alternativas, ¿no? Para en esa toma de decisiones que sea de una parte pues lo más informada, lo más veraz, sobre todo la parte de datos, con respecto a nosotros como planificadores y luego también pues poder colaborar con las distintas autoridades y poder que puedan disponer de esta herramienta.
A la hora de proponer soluciones le tengo que preguntar cuáles son las soluciones. Claro, esto es como la piedra filosofal, las soluciones para tener un transporte sostenible, etcétera, etcétera. Es complicado.
Sí, bueno, hay muchas soluciones, ¿no? Yo creo que la primera es ese fomento del transporte público como eje principal para poder cambiar las conductas dentro del área metropolitana y más adelante también dentro de la región, ¿no? Tenemos también una región, un área metropolitana donde los desplazamientos en coche pues son muy elevados y ¿qué es lo que intentamos hacer entre todos? Tenemos que fomentar esa parte, sobre todo de modos de transporte sostenible, ¿no? En nuestro caso somos la parte más de investigación, la parte pues más novedosa y sobre todo lo que nosotros intentamos hacer dentro de nuestro modelo, en este caso no solo estamos hablando del área metropolitana, sino que estamos creando el modelo de toda la región de Murcia. Nuestro objetivo es predecir esa parte de la demanda de los usuarios, estimar ese flujo al final de los pasajeros o los vehículos, sobre todo predecirlo en ese escenario futuro, no solo la parte actual, sino también a corto y a largo plazo. Evaluar todas las posibles alternativas es comparar pues, las distintas opciones, incluso también de inversión en infraestructuras, en cambios también de modos de transporte, cambio también, por ejemplo, en las políticas de transporte ante distintas implementaciones que se puedan hacer, por ejemplo, optimizar también nuevos recursos públicos, también podemos hacer, analizar el impacto, por ejemplo, de cambios de sistemas de transporte para poder favorecer o minimizar la congestión, ayudar también a minimizar, por ejemplo, los tiempos de viaje que sean más rápidos en modo de transporte, sobre todo, en este caso vamos a hablar público, también el conjunto de reducir las emisiones, hacer esos entornos también un poco más sostenibles y más atractivos para los usuarios, e integramos pues estos modelos que son basados en viajes con datos de telefonía móvil y sobre todo con modelos de simulación, ¿no? Al final que lo que nosotros hacemos y estamos especializados.
Casi ya como penúltima cuestión, se habla mucho de ampliar líneas del tranvía, ¿eso sería positivo? Es decir, ¿sería una de las vías para acabar un poquito con todo el tema de atascos, etcétera, y mejor movilidad o no?
Yo creo que es una de las líneas principales posiblemente dentro de aquí, de nuestro área metropolitana. Ya sí que por suerte hay una apuesta que estamos viendo en las últimas semanas y meses por parte de todas las administraciones. Nosotros ya presentamos hace un par de años pues un pequeño estudio dentro de las jornadas de movilidad que desarrollamos todos los mayos en UCAN, dentro del Departamento de Ingeniería Civil. Ya me adelanto también que para este mayo de 2025 vamos a presentar unas grandes novedades todos los estudios que estamos haciendo. Y bueno, al final lo que tenemos es que la zona del tranvía, sobre todo con la llegada al Carmen, estamos hablando que puede absorber en un corto plazo, digo muy corto plazo, aproximadamente un 24% de los viajes que se realizan habitualmente lo podría absorber, por ejemplo, tranvía, solo en la llegada al Carmen.
Madre mía. Y esta ya sí que es la última. Mucha gente comenta, lógicamente, que también habría que hacer un estudio de la periodicidad de paso de autobuses por pedanías, Murcia, por ciudades, etcétera, etcétera, cercanas a la capital, para ser más rentable. Es decir, algunos van vacíos y otros van absolutamente petados. No sé si eso también sería interesante, un buen diseño de periodicidad, de paso, de ruta incluso.
Sí, a la hora de hacer los modelos nosotros analizamos, bueno, en nuestro caso y cuando se realiza un modelo, sobre todo basado en viaje, analizamos todos los modos de transporte. Es decir, lo que intentamos es analizar las mallas de tiempo, las frecuencias de paso, las paradas, las líneas, tanto de autobuses, tranvía, toda la parte también de tráfico privado, infraestructura ciclista. Analizamos absolutamente todo. Lo que nosotros tenemos es una lo que denominamos siempre una abstracción matemática de la realidad lo más completa posible. A partir de ahí, ¿qué es lo que hacemos? Modelizar, ¿no? Y a partir de datos reales vamos alimentando y calibrando estos modelos. Lo importante es tener la mayor precisión posible de estos modelos reflejados, lógicamente, en esa parte de datos y que sea lo más veraz posible. Nosotros lo que intentamos es actualizar lo más rápido posible también estos datos. Nosotros tenemos datos, por ejemplo, de la IMD, de todas las calles de la región. También estamos con datos de telefonía móvil y vamos haciendo nuestros modelos con el objetivo de tener una validación lo más robusta posible, ¿no? Para facilitar esas predicciones y mejorar sobre todo nuestros modelos. Pero sí, toda la parte de pasos, frecuencias, etcétera, toda esa optimización de un transporte público se tiene que basar en esta parte de modelos de transporte.
Pues ha sido un placer hablar con Roberto Luñán, en este caso director de la Cátedra de Movilidad y Transporte Sostenible del Área Metropolitana de Murcia, de la UCAM, porque siempre el transporte es uno de los problemas que más preocupan a la gente. Muchas gracias por estar con nosotros.
Gracias a vosotros. Un saludo.
UCAM al día. Todas las novedades de la Universidad Católica San Antonio de Murcia.
Bueno, eso que escuchan de fondo es el beatbox, una modalidad de música que causa furor entre los más jóvenes, ¿eh? Y en Cartagena se va a celebrar la fase clasificatoria para la final nacional de beatbox. A quien le gusta el beatbox es a Maite Fernández. Maite.
Y queremos planes para la agenda. Ya saben que nos encanta, bueno, pues arreglarles un poquito para que pongan en letras mayúsculas algunos de los eventos. Tenemos un montón, pero los más jóvenes y los no tan jóvenes, ahora nos lo dirá nuestro invitado, tienen una cita con el Beatbox Open Urban CT, que reúne a los mejores de España este sábado en Canteras y en la Plaza del Rey de Cartagena. Como siempre, este tema lo domina y nos lo cuenta perfectamente Bernardino Domínguez, que ya está con nosotros en los estudios. Buenos días.
Hola, buenos días.
Tenemos una pedazo de cita, ¿no?
Creo que es una cita importante, tanto porque en esta ocasión son muy pocas las semifinales las que se dan, de hecho solo hay una, y es un evento que a nivel profesional trae a los mejores participantes de toda España, y luego que estéticamente está muy bien escuchar de vez en cuando música hecha diferente.
Como decimos, no solo para los más jóvenes, nos vamos a enganchar todos, pero en este caso tenemos la oportunidad, no ha venido solo, preséntanos, no. ¿Con quién estamos?
Bueno, no, tenemos la suerte de tener al director del festival de la Spanish Beatbox Battles, que es la organización del Campeonato Nacional de España de Beatbox y Loopstation, que es Orodret. Y bueno, no sé si está por ahí.
Ahí está. Hola, muy buenos días.
Por aquí estoy.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Fantástico, estupendamente. Un poco nervioso, los nervios previos a cualquier evento.
Oye, de momento parece que la climatología va a acompañar porque son eventos, Bernardino, al aire libre. Sí,
el ayuntamiento siempre contrata buen tiempo para los días especiales.
Contadnos qué vamos a vivir, contárnoslo.
Bueno, que sea Orodret el que haga la presentación del evento, si no te importa.
Sí, claro, sin ningún problema. Lo primero, agradecido también con el clima que siempre nos toca en Cartagena, porque es una pasada, siempre es fantástico. Y es que, en realidad, bueno, nosotros es nuestra tercera edición dentro del Campeonato de España con la Urban CT, pero ponerle la pequeña gran medallita al festival porque llevan contando con eventos de beatbox muchos, muchos años. Pero con lo que vamos a contar este fin de semana es una fase clasificatoria, una jornada clasificatoria para el Campeonato de España. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener dos categorías y participantes de toda España que van a intentar ganar alguna de esas dos categorías para estar clasificados para la final. Entonces, contaremos con una fase eliminatoria de una de las categorías durante la mañana en el albergue municipal de Las Canteras, si no me equivoco bien en el nombre. Que es completamente abierto, evidentemente puede ir cualquiera, tanto a la fase eliminatoria como a la de batallas y a la fase de competición directa, digamos, que se celebrará en Plaza del Rey a partir de las 7.
¿Cuánta gente hay? Porque me surge la cuestión, ¿cuánta gente hay en este circuito nacional participando en esta modalidad?
Pues, a ver, la contabilización de participantes que hemos tenido del año pasado ascendía a unos 130, 140 uniendo todas las provincias de participantes del año pasado, participantes únicos. Uh-huh. En este caso, en Cartagena, no sé exactamente de memoria el número exacto, pero rondan los 40 aproximadamente. Uh-huh. 40 que vienen de diferentes partes de España. De hecho, la Urban CT siempre se ha destacado mucho por ser el evento que más suele gustar entre los participantes y que más asistencia tiene. Uh-huh. Así que contaremos con 40 participantes de diferentes puntos de España.
Oye, aquí, Bernardino, que os lo curráis mucho con nuestros jóvenes, tienen la oportunidad, que al final es verdad que del espectáculo podemos disfrutar todos, no solo los que son jóvenes y los que se atreven con esto, pero es verdad que les estáis dando esta y otras muchas opciones que otro día hablaremos, pero se trabaja mucho con los jóvenes.
Sí, nuestra idea siempre ha sido visibilizar el carácter urbano del arte, de tanto música como en el deporte, como en otras actividades, el graffiti, el street art. Y el beatbox siempre ha sido para nosotros una parte principal, es donde realmente nos crecemos, ¿eh? Es en visibilizar cosas que tienen un pequeño sector de seguimiento, pero no por eso dejan de tener calidad sus eventos, sus actividades. Ahora podemos hacer referencias de que un programa de televisión hay un beatboxer uh-huh. nacional conocido por todos nosotros que ha sido jurado nuestro en Cartagena y hizo un show con nosotros. Y es un arte que la gente le gusta, es a nivel de lo que es el seguimiento, como hay que tener ciertas habilidades de inicio y hay que ser un poco constante para llegar a un nivel, pues no tiene gran seguimiento, pero luego gusta a todo el mundo. Uh-huh. Y tenemos la suerte de que Cartagena desde el principio lo tomamos como dentro de nuestras modalidades predilectas y lo hemos acompañado. Tenemos, como ha dicho Oro, tenemos el récord de participación presencial en un evento. Tenemos colaboradores como Alsa, por ejemplo, que ahora me acaba de confirmar los billetes de autobús de la gente que viene de fuera de Cartagena, que eso es muy importante, tener ese tipo de pequeñas ayudas que conllevan que luego tengamos aquí un evento y una capacidad de ofrecer algo que es diferente, que es, por ejemplo, un ambiente de convivencia, de que todo el mundo está por la misma labor, hay intercambio de ideas, intercambio de pareceres, de aquí luego salen grupos que a lo mejor más adelante se unen. Ponemos también el albergue juvenil Canteras, que es un activo que tenemos desde la Concejalía de Juventud para que este evento funcione fenomenal. De hecho, la gente se alojan ahí en el albergue, es allí en el albergue donde hacemos la clasificatoria previa, que es un poco la entre comillas la parte tediosa del evento, porque es muy repetitivo. A cada participante tiene que presentar su propuesta a pasar el filtro, y es un poco lo que es, pero luego la parte de que se va a hacer en la Plaza del Rey a partir de las 7 de la tarde, eso uh-huh. es espectáculo puro. El beatbox, la gente hace show cada vez mejores. El Loop Station es una cosa que al final acabará calando. De hecho, nosotros tuvimos no hace mucho una propuesta que era diferente un poco de la competición exacta, que era hacer show de entre 5 y 10 minutos de Loop Station. Funcionó muy bien y la gente le gustó, porque es crear música y un espectáculo de la nada, y eso es súper interesante.
Bueno, pues yo creo que tenemos una pedazo de cita que evidentemente vamos a disfrutar este sábado 16 de noviembre, como decimos, a las 7 de la tarde, todos en la Plaza del Rey, un poquito antes para coger buen sitio y disfrutar de esos que estarán en las grandes finales y que pasarán ese circuito nacional, con toda la satisfacción del paso por Cartagena. Muchísimas gracias a los dos.
A los dos. Solo quería añadir una cosilla, que el evento clasificatorio por la mañana también es abierto al público. Ajá. Que pueden asistir, está situado dentro del Centro Juvenil Canteras, que están en la calle Mayor número 148, estamos invitados todos a participar y a verlo, que es algo que es al que le guste, y a los amantes del beatbox van a ver referencias y diferencias de estilos interesantes.
Y el que quiera que haga doblete. Pues muchísimas gracias a los dos, que salga genial y ya nos contaréis.
Muchas gracias.
Where I can even place bad. And you said he was my happiness or sadness. Whoa. If all the pain I feel make you happy and smile, I can fly away to see your smile. But I'll be more. I don't wanna go broke. Tell me not to leave broke.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues tenemos que hablar, amigos oyentes, de un inmueble de jabalí viejo que provocó un cuello de botella en la ría de 2022. Y como evidentemente es mejor prevenir que curar, y dado sobre todo lo que ha ocurrido en la zona de Valencia y ayer y antes de ayer, que teníamos aquí un poquito la mirada en el cielo, el Partido Socialista exige precisamente ese derribo. Y tenemos al otro lado del teléfono a Ginés Ruiz, que es portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Murcia. Lo primero es saludarle. ¿Qué tal estamos, señor Ruiz? Muy buenas tardes.
¿Qué hay? Buenas tardes, Pedro.
Cuéntenos un poquito la historia, porque parece ser que todavía sigue ese inmueble, ¿no?
Sí, vamos a ver, esto, como tú bien decías, en septiembre del 22, cuando hubo esta dana, pues esa construcción lo que provocó fue que se acumularan ahí los dos, tres coches que arrastró de la calle, y que al taponar pues subiera el volumen, el nivel del agua en esa calle, hasta el punto de que un vecino allí falleció en esa riada, ¿no? Ya los técnicos dijeron que había que derribarla, se inició el trámite de expropiación y estamos hablando de septiembre del 22, estamos ya más de dos años después. Y ayer estuvimos allí, la vivienda sigue, y estuvimos porque los vecinos, como tú decías, cada vez que hay una previsión de lluvia un poco fuerte, pues no duermen, pero literalmente, ayer nos dijeron que habían estado, se turnan, hacen guardia los propios vecinos asomados a las ventanas, y parece un disparate, ¿no?, que dos años y medio después no estamos hablando de encauzar una rambla, no estamos hablando de construir una presa, estamos hablando de demoler una construcción que tendrá apenas 60 metros cuadrados, que es una pequeña nave que era una carpintería abandonada. Entonces, creemos que es algo que es fácilmente ejecutable y que aportaría mucha tranquilidad y mucha seguridad a los vecinos de la zona.
Se ha comentado, evidentemente, esto, ¿han presentado alguna iniciativa para que se lleve a cabo ese derrumbe? No sé, ¿han hablado con el concejal responsable?
Sí, nosotros ayer hicimos esa propuesta, esa denuncia, porque hacía mucho tiempo los propios vecinos nos manifestaban su intranquilidad. A resultas de esta denuncia que hicimos por la mañana, parece ser que por la tarde el ayuntamiento emitió una nota de prensa diciendo que lo iba a hacer ya, esta semana o la semana que viene lo hacía. No sabe, si es así, nos alegramos de que reaccionen, de que cojan el guante, porque al final aquí lo importante ya no es quién lo denuncie o quién lo ponga sobre la mesa, sino que se resuelva, porque yo creo que dos años y medio después, que los vecinos todavía estén con ese miedo en el cuerpo y que vean que la calle sigue en las mismas condiciones que en 2022, me parece un disparate que un ayuntamiento como el de Murcia no se puede permitir.
Y esta sí que es la última. Habla usted de que, sería una obra, sencilla, ¿no? No sé si a qué podría ascender el derribo y cuánto tiempo se tardaría. Yo creo que eso es breve, ¿no?
Pues el derribo está presupuestado a unos 20-21 mil euros. O sea, que no es una... Eso aquí se lo gastan en cuatro macetas. Eso no es una obra inabarcable para el ayuntamiento, no debe serlo. Y, yo creo que este ayuntamiento tenga ese riesgo ahí conocido y reconocido, asumiéndolo durante dos años, por no gastarse 20.000 euros, no parece normal. Entonces, no sé si ha habido... Si ha habido otras causas que lo han retrasado o no, ya lo veremos. Pero ahora lo importante para nosotros y sobre todo para los vecinos y las vecinas de allí es que se haga y se haga cuanto antes.
Pues ahí está esa noticia. El PSOE exige ese derribo del inmueble de jabalí viejo que provocó, por cierto, ese cuello de botella en la ría de 2022 y, como dice usted también, por desgracia, el fallecimiento de una persona. Los vecinos no me extraña que miren con intranquilidad cada vez que hay un aviso de cualquier tipo. Pues muchas gracias a Ginés Ruiz como portavoz del Ayuntamiento de Murcia. Un abrazo, ¿eh?
Muchas gracias a vosotros siempre. Un abrazo, Pedro.
Nos encaminamos a la 1:44. Hoy ha habido un acto importante en Murcia, porque la ciudad y la Federación de Municipios van a impulsar una red de ciudades barrocas en la región. Y fíjense si se sabe de barroco en la comunidad y sobre todo también en la capital, con Francisco Salcillo y con todas las iglesias, evidentemente incluida la catedral. Y en ese acto, ¿quién ha estado? Pues nuestra compañera Paula Pascual. Cuéntanos.
Crear un itinerario de las ciudades del barroco en Europa es el objetivo de la firma del protocolo de la creación de la Red de Ciudades Barrocas. El protocolo lo ha firmado el Ayuntamiento de Murcia con la Federación de Municipios de la Región de Murcia. Su presidente y alcalde de Ulea es Víctor Martínez.
La Red de Ciudades Barrocas es un proyecto que acerca la historia de las ciudades a los ciudadanos,
que nos hace partícipe del legado que nos rodea, con el que convivimos, del que aprender, del que, desde luego, estar orgullosos. Y como presidente de la Federación de Municipios, pero sobre todo también como murciano, estoy orgulloso de este proyecto y confío en el que llegue lo más lejos posible la adhesión de todos los municipios en los que el barroco tenga su presencia.
El alcalde de Murcia dice que hay varios municipios de la región que podrían formar parte de esta red y también han contactado ya con otros de España, José Ballesta.
Lorca, Caravaca, Mula, son ciudades que tienen patrimonio barroco realmente impresionante, ¿no? Y que serían ciudades a considerar a la hora de incorporarse a esta red de ciudades barrocas, ¿no? Del resto de España hemos contactado con Alicante, Barcelona, Cádiz, Córdoba, Granada, Madrid, Málaga, Salamanca, Sevilla, Toledo, Valencia, Valladolid, Zaragoza. O sea, que son las que ya tenemos contactadas en el resto de España.
Hoy se ha firmado el protocolo. En unos meses la red de ciudades barrocas será una realidad.
Pues muchas gracias, Paula. Una red importante, desde luego. Y se lo venimos contando desde el principio, ¿eh? Hoy es el Día Mundial de la Diabetes. Y vamos a escuchar a un padre hablar de la hija que tiene diabetes. Porque, evidentemente, como decimos siempre, en estos casos lo mejor es prevenir antes que curar. Así nos contaba el padre cómo detectaron el problema y cómo está evolucionando su hija.
La niña empezó a estar muy bajita de ánimo, no gateaba, bebía mucha agua, hacía mucho pipí. Y entonces los médicos lo achacaban a un virus porque paralelamente tenía un virus. Y entonces, pues claro, ¿quién iba a pensar que con 12 meses iba a debutar? Y nada, con un par de visitas a urgencias, pues nada, le hicieron una prueba capilar y al final vieron que era diabética. Gracias a Dios la niña se entera de poco, porque bueno, estamos ahí para ayudarla. Y nosotros, pues la verdad es que el día a día y la noche es complicado. Porque al ser tan pequeña, la gestión de las ingestas de alimentos y el cálculo de la insulina y todo eso, pues es un poco complicado, la verdad. Fue un palo. Yo soy sanitario, soy enfermero y más o menos pues sabía de la enfermedad, pero no tan profundamente como lo estoy conociendo ahora. Para la mamá también fue un palo gordo, pero bueno, ahí vamos poco a poco asimilando un poquito. La niña bien, la niña como es tan pequeñita pues no se entera de mucho, la verdad. Solo cuando le dan la hipoglucemia y eso, que se queda un poquito más bajita de fuerza y empieza con la sudoración y todo eso. Pero bien, ella lo lleva bien, es comiente, descansa, es una niña feliz, así que poco a poco. Lleva un sensor que con él cada 5 minutos nos está dando una medición en el sensor que llevamos, un dispositivo, una PDA a mano, y eso es lo que más o menos controlamos para poder ponerle insulina cuando lo requiera. La verdad es que es un quebrantamiento de cabeza porque estaba todo planeado, teníamos la matrícula ya para llevarla a la guardería y al final la tuvimos que cancelar porque empezó con el debut un mes antes y la verdad es que se nos cayeron un poco los palos del sombrajo, como dicen aquí en Murcia, y de momento no la vamos a llevar a guardería. Colegio en su día sí, pero guardería de momento no.
Bueno, pues ahí estaban esas palabras de un padre con una niña con diabetes. Hoy Día Mundial de la Diabetes. Queda aproximadamente un minuto y medio para llegar a las 2:10 y les tengo que dar una noticia que también es importante, y es que la comunidad va a pedir al gobierno una unidad militar de emergencias en Cartagena. La propuesta de Vox en la Asamblea sale adelante con los votos a favor de Partido Popular y Podemos para que tenga su sede en el centro de buceo de la Algameca. Como decimos, una cosa es que pida la comunidad autónoma, evidentemente, esta creación, y otra que el gobierno pues pueda llevarla a cabo. Yo espero que sí, desde luego, porque es muy importante. Se ha aprobado en la Comisión de Asuntos Generales e Institucionales de la Unión Europea y Derechos Humanos de la Asamblea Regional, como decimos, a través de esa moción de Vox, que ha sido apoyada por PP y por Podemos. El diputado de Vox, Rubén Martínez, ha explicado que aunque actualmente las necesidades de actuación de la UME en la región las cubre el 11º Batallón de Intervención en Emergencias, con sede en la localidad de Vétera, la creación de una unidad permanente en nuestra región con funciones de reconocimiento, coordinación operativa y planeamiento permitiría reforzar, y esto es importante, la capacidad de respuesta en situaciones de emergencia, como por ejemplo una dana, y facilitaría enormemente la intervención a gran escala de esa UME. Bueno, pues ahí está esa propuesta y ya veremos cómo evoluciona, lógicamente, a lo largo del tiempo. Y recuerden algo que también les hemos contado, que esta tarde ya hay aviso amarillo aquí en el noroeste por lluvias que pueden alcanzar los 15 litros por metro cuadrado en una hora. Llegamos a las 2 menos 10, seguimos en la mejor compañía en la mañana de la cadena COPE en Murcia. Evidentemente, ya lo saben, amigos oyentes, la tragedia de Valencia ha acarreado sobre todo muertes, que es lo más importante porque eso no se recupera, y también la pérdida de muchos bienes materiales. Y hay ahí mucha gente, autónomos, que han perdido su negocio, llámese bar, restaurante, oficina, lo que sea. Y esto también puede pasar aquí en Murcia, porque estamos en una zona de peligro y también hay muchísimos autónomos. Para hablar un poquito de lo que se pide desde UPTA, tenemos a su presidente al otro lado del teléfono. Eduardo Abad, ¿qué tal estamos? Muy buenas.
¿Qué tal? Muy buenos días.
Bueno, algo fundamental y la primera pregunta, que es obvia. No sé cómo está ahora mismo la situación allí en Valencia. Se anunciaban una serie de medidas por parte de Pedro Sánchez. No sé si para los autónomos son suficientes o pedís algo más.
Bueno, digamos que los reales decretos que fueron saliendo, tres concretamente a lo largo de estos 15 días, han servido primero para poner en funcionamiento el cese de actividad tan importante para el colectivo de los trabajadores autónomos afectados, no solamente en las zonas, sino afectados por la lana. Esto quiere decir que en estos momentos ya un autónomo puede tramitar con su empresa, con su gestoría, a través de la mutua de accidentes de trabajo, el cese de actividad, que como todo el mundo sabemos es el hermano, el gemelo del subsidio por desempleo. Segunda cuestión importante es que ya se están tramitando también los expedientes de regulación de empleo temporal. Esto se hace, evidentemente, a través del Servicio Público de Empleo, y que el SEPE, bueno, pues ha puesto a disposición, a través, lógicamente, de su red, la posibilidad de todos aquellos empresarios, pequeñas empresas, autónomos con trabajadores, que puedan acogerse a esa regulación de empleo temporal mientras la actividad económica no regrese a su situación normal. También hay una ayuda directa de 5.000 euros para todos los autónomos afectados, y para las empresas esa ayuda directa es más amplia, que va desde los 10.000 hasta los 150.000 euros. Se han puesto en marcha también medidas tan importantes como el retraso de los pagos a las entidades de crédito cuando un autónomo, una pequeña empresa, tiene un préstamo, un crédito suscrito con una entidad de crédito, para que haya un bueno, espacio temporal en que quede en suspensión esas aportaciones dinerarias que se tienen que hacer. También hemos puesto en marcha, bueno, otros factores que nos parecen fundamentales, ¿no? Todo lo que se refiere a las contingencias profesionales van a ser tratadas como accidentes de trabajo, lo cual va a suponer que todo ese tipo de contingencias que sufren las personas trabajadoras por cuenta propia se convierten no en un enfermedad común, sino en un accidente laboral. Y esto, bueno, pues tiene connotaciones muy importantes, puesto que se percibirá el 75% de la base de cotización.
Señor Abad, yo le quería preguntar ya con brevedad la última cuestión. Hablaba yo de que esto evidentemente puede ocurrir en Murcia, por desgracia, estamos en zona de riadas, aquí también hay muchísimos autónomos. Me dirijo a ellos ahora. Si tienen una situación parecida, ojalá que no, ¿qué es lo primero que tienen que hacer? ¿Fotografías del negocio? ¿Tener los recibos? ¿Cómo se pueden mover? Porque habrá autónomos aquí en Murcia que me digan, bueno, ¿y qué hago yo si esto ocurre aquí en Murcia?
Pues mira, muy sencillo. Si son declaradas las zonas, si son declaradas de afectadas directamente, no va a haber ningún problema, porque eso es un mecanismo automático. Segundo, si no son afectadas directamente, evidentemente sacar fotos y hacer un informe lo más exhaustivo posible. lógicamente, no comprar nada ni hacer ningún tipo de reparación que no esté previamente sujeta a que haya una ayuda, evidentemente, que esté dirigida a ese movimiento de compra y de reposición, ¿no?, de los productos. Y en tercer lugar, aquí lo que nos sirve es improvisar. No podemos ponernos nerviosos, tenemos que esperar la información que nos debe de transmitir la Administración. Tenemos que no hacer cábalas, no hacer experimentos y ser cautos para que la información que nos proporcione la Administración, tanto del ámbito de la región como del Estado, sea una información que nos ayude a hacer las cosas lo mejor posible para que las ayudas lleguen de la forma más rápida posible.
Pues Eduardo Abad, máximo responsable de UPTA, gracias por estar con nosotros. Ojalá que los autónomos recuperen lo antes posible la normalidad ahí en Valencia y que no ocurra nada tampoco parecido en la zona del Levante próximamente o en los próximos años, como es el caso de Murcia. Pero gracias por arrojar luz a lo que deberían de hacer los autónomos murcianos si ocurre aquí. Muchas gracias, ¿eh?
Nada, un saludo.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
IMED Hospitales, tu nuevo hospital privado en la ciudad de Murcia. Un moderno centro equipado con la última tecnología médica y todas las comodidades para el paciente. IMED Virgen de la Fuensanta colabora con todas las compañías aseguradoras de salud. Estamos junto al Centro Comercial Zaraiche, en la Avenida Juan Carlos I. IMED Hospitales, factor humano más tecnología punta.
COPE Murcia.
Flexicar.
Muévete por Valencia. La carrera popular y marcha solidaria a beneficio de los afectados por la devastadora Dana, organizada por el Ayuntamiento de Murcia, La Verdad y Prefero. El domingo 24 de noviembre, corre con nosotros y forma parte de esta iniciativa solidaria. Inscríbete en dorsal21.com. Muévete por Valencia.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Bueno, pues en general hoy es jueves, atención, zona de Mercadillo, La Fama, ya saben, un poquito de precaución porque están los puestos y habrá itinerarios alternativos para no entrar de lleno en esa avenida. Y conforme avance la mañana, bueno, pues lo que siempre les digo, precaución y por favor, controlen la conducción al máximo.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Y ya casi nos marchamos, pero da tiempo para recordar una noticia. La comunidad va a destinar 175 millones a renovar los convenios de atención a mayores y de personas con discapacidad. El Consejo de Gobierno, que se ha reunido esta misma mañana, también ha aprobado la creación de un grupo de trabajo para garantizar la igualdad de oportunidades de estos colectivos. 40 entidades, 40 de la región, se van a beneficiar, como decimos, de la renovación de estos conciertos sociales con el Instituto Murciano de Acción Social, con el IMAS. Yo creo que es una magnífica noticia en un día, en una jornada, la de hoy viernes, 14 de noviembre, que también es importante para los que hacemos radio, porque la radio cumple 100 años. Ojo, 100 añitos cumple la radio, un siglo acompañándoles a todos ustedes en los buenos momentos y también, como ha ocurrido recientemente en Valencia, en esos malos momentos en donde, bueno, pues intentamos informarles de la mejor manera posible y de la manera más objetiva posible. Por eso siempre les recomendamos que acudan a medios de fiabilidad, como es el caso de esta casa, de la cadena COPE, y que huyan de algunos bulos que aparecen en las redes sociales. Llegamos a las 2, ya saben que escuchan Mediodía COPE. Seguimos contándole todo lo que le interesa con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.